Pero bueno, lo tengo en línea, lo voy a saludar porque este hombre también es... me costó ayer rastrearlo. Ayer me costó rastrearlo porque digo, capaz que no va a querer hablar, pero yo sé que va a querer hablar porque lo que se viene ahora, se viene un momento difícil también para los argentinos, así que lo tengo en línea y agradezco su tiempo. Carlos Linares, usted sabe que lo tengo siempre presente en estos temas importantes como senador nacional en representación de los chubutenses. Después de la media sanción del proyecto de ley que se refiere al régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural, conocido popularmente como zona fría, la iniciativa de esa media sanción pasa ahora al Senado. ¿Cómo lo ven ustedes, Carlos?
Buen día para vos, buen día para todos. ¿Cómo lo veo? Lo veo como otro recorte, otro golpe al bolsillo de los argentinos, de las argentinas, este ajuste que ya es indiscriminado, ya ajustó la educación, la discapacidad, nuestros jubilados, bueno, y ahora va por los servicios, seguramente los eléctricos, un país que también es hoy autosustentable, ¿no?, en energía, pero bueno, es una política con esa mentira del déficit cero, que tiene, porque estas leyes, esta media sanción, no solamente cuenta con votos de la Libertad Avanza, sino con votos también de aliados, porque si no, no podría conseguir el quórum necesario ni los votos necesarios, y lamentablemente es otro golpe durísimo, no solamente en primer término a la familia, que es uno de los temas más importantes sin duda, pero también a la pequeña y mediana empresa. Esto va a ser un golpe muy fuerte, que lo vamos a ir hoy todavía de salir del Senado, cosa que creo que le va a costar conseguir los votos, pero de ser así, que consigan los votos, va a ser un golpe muy duro el día que realmente empecemos a recibir las boletas, ¿no?
El proyecto en la actualidad por la Cámara de Diputados obtuvo 132 votos, afirmativos 105, negativos 4, abstenciones. Me sorprende, y usted sabe bien que quiero consultarle, porque ayer vi una foto de muchos dirigentes políticos, intendentes, gobernador presente en la asunción o nueva asunción del hombre del petróleo, quien representa a los chubutenses en esa Cámara de Diputados. No en la suya, pero sí de diputados. ¿Qué podemos decir de esta situación, ¿no? Porque, el dirigente petrolero que asume nuevamente, que hoy tiene una función como diputado, nos deja exhorto con el acompañamiento de esta ley.
Correcto. Claramente, yo digo que son dos cosas que hay que dividir, ¿no? Una cosa es lo que pasó ayer, donde un dirigente, como pasa con muchos otros dirigentes gremiales, que asumen un nuevo mandato por el voto de su gente, aprovecha un minuto en repudiar fervientemente la intervención que hizo la justicia contra el sindicato de la UOM, en un claro atropello a la democracia sindical y sobre todo a un dirigente opositor como es Furlan. Entonces me parece que es fundamental, porque se está atacando, ¿no?, a la vida
institucional,
a la vida gremial, de un país que supo sostener este sistema, que el trabajador necesita este sistema. Así que nada, mi acompañamiento lo vamos a hacer desde el bloque también a este avasallamiento. Y lo que vos me preguntás es esto, una auto institucional de la asunción de un dirigente, como vamos normalmente todos a las asunciones de todos los sindicalistas o cuerpos de delegados que asumen, sea del color político que sea, porque me parece que es algo institucional. Pero no estamos claramente, y el que te habla no está en acuerdo en nada con el tipo de votación que realizó Loma Ávila, sí. Con respecto a la zona fría. Sería interesante que pueda explicar a ver en qué se basó para tener ese tipo de votos, pero bueno, es un tema que me parece que los periodistas lo tendrían que preguntar para ver qué reacción toma, ¿no?
Sí, a mí me sorprende porque ayer, bueno, en la Asunción estaba el gobernador, estaban los intendentes como Claudio Loyola, estaban diferentes dirigentes políticos.
Estaba la CGT,
estaban todos, y yo les miraba y a muchos les escribí ayer y le digo, era momento, era positivo sacarse una foto con... Y todos me dijeron lo mismo que vos, ¿no? Había que separar las situaciones, que era un momento de coyuntural, nada más que de acompañamiento al gremialista y no al diputado, ¿no? Y yo le digo, pero ¿cómo separar las aguas, no? Porque la verdad que a mí no salgo de mi exhorto cuando Jorge Loma Ávila, cuyo accionar es en desmedro de la integridad o de la situación de zona fría para los chubutenses o para los que radicamos en un lugar donde el sueldo no supera el 1.200.000 de un empleado público, y que mañana cuando se empiece a caminar y el gas empiece a funcionar en las casas, y si se llega a aprobar en el Senado, Jorge Loma Ávila, quien es hombre del petróleo, quien tiene que resguardar la integridad de los petroleros y la de los chubutenses, vote en contra de nuestra propia situación que nos afecta. Y que después asuma ese rol protagónico de seguir otro mandato dentro del orden de su actividad que tiene que ver con como secretario general del sindicato petrolero, ¿no? Y de gas privado del Chubut. Es raro, ¿no? Es raro.
A ver, convengamos que todo es así. Tenemos que poner las cosas en como suceden. Jorge Loma Ávila, este es el cuarto mandato que asume al frente del sindicato petrolero, acompañado por su gente.
De hecho, fue populoso la cantidad de gente que lo sigue apoyando en su gestión. De hecho, ayer cuando yo veía, porque uno como periodista tiene contacto con todo el mundo y me mandaron imágenes, todo, y tuvo un gran acompañamiento de su gente. Y él es como que mostró su poder político también, ¿no? Hay que, desde lo coyuntural, le mostró a todos que tenía su peso propio político, ¿no? Más allá de su función de diputado.
A ver, yo digo que los actos hoy en día, vos mirás un acto político y ahí claramente va un gobernador. Y vamos nosotros que somos de la oposición, yo tuve la oportunidad de estar antes de entrar con maestros afuera para tener una charla por el problema que estaba, porque había un grupo importante de maestros reclamando. Pero esto es parte, esto como mañana yo tengo una visita institucional, como el otro día hace un tiempo, o sea, un mes atrás tuve una reunión institucional con la vicepresidenta de la Nación por temas de la casa. Esto no quiere decir que uno es aliado o pertenece a un proyecto político distinto. Yo pienso que cada uno sabe dónde está parado, sabe lo que hace y sabe lo que vota y se hace responsable de su voto. Entonces me parece a mí que nosotros tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora esta media sanción va al Senado de la Nación, tendrá su tratamiento que tenga que tener, y yo creo y pienso que podemos llegar a ponerle un freno a esta ley. Pienso que podemos conseguir 37 votos para impedir que se convierta en ley, así que en eso seguramente una vez que entre la media sanción al Senado empezaremos a trabajar por la misma, ¿no?
Sí, yo espero que sea así. A ver, que nadie... A ver, lo deductivo tendría que ser que no den quórum, por lo menos para que ni se trate, ¿no? Ya que estaba de moda en una época no dar quórum por parte del oficialismo, sería importante que muchos no... De última, si de momento que no dan quórum, tampoco puede tratarse, ¿no?
No, no estoy de acuerdo con eso. Yo digo que hay que no votar la ley. Porque si vos no das quórum, la ley sigue estando. La media sanción sigue estando. Ahora, si vos no la rechazás, ya queda rechazada. ¿Entendés? Si no, queda ahí, queda en comisión. Entonces, en algún momento que va a haber quórum, te pueden insistir por la ley. Nosotros tenemos que conseguir voluntades suficientes, más de 37 voluntades, de las cuales tenemos 28 aseguradas, para que esta ley no se convierta, no tenga. Entonces, bueno, de eso se trata y de eso se trabaja, ¿no?
Sí, vos sabés que yo no salgo de mi asombro de cómo dieron quórum muchos de los que estaban presentes en la Cámara de Diputados y después votaron, se abstuvieron. Y vos decís, ¿para qué diste quórum si te ibas a obtener?
Podía de acuerdos.
Claro, sí, eso ya sabemos, ¿no?
Uno está, hay acuerdo con los gobernadores, hay acuerdo. Esto es política, acá nadie se puede poner colorado. El que sabe cómo se maneja el quórum de una Cámara y cuánto vale un voto sobre la hora también, los gobernadores juegan en algunos muy fuerte en este sentido. Es distinto la composición de diputados que del Senado en ese sentido. Uh-huh. Y me parece que el jugar con el quórum necesario, con la presión necesaria. Hoy las provincias también están en un momento muy complicado, todas, absolutamente todas. Después puede haber de mayor complejidad a menor complejidad, pero complicadas están todas. Así que nada, me parece que es un juego de la política que hay que ir mirándolo hoy, y por eso es importante en las elecciones tener una mayoría propia en las cámaras, ¿no?
Sí, lo que pasa, Carlos, que vos bien sabés que en esta mirada la gente es ajena. Uno como periodista, uno trabaja para un sindicato y uno sabe el dinamismo que lleva sentarse a charlar todo el tiempo con acuerdos, con miradas, pero el que no está en este tránsito de la política, o no solo periodística, sino que está en este trabajo de la política, no tiene esta mirada que vos denunciás, ¿no? La gente, yo la verdad seguí la sesión porque me gusta seguir las sesiones y los argumentos de cada uno, y algunos argumentos decía, pero ¿para qué te sentaste a decir que no vas a dar o que te vas a abstener si te sentaste ahí para dar quórum? Y aparte escuchaba a otros colegas, ¿no? Otros diputados que le decían, ¿para qué viniste? ¿Para qué te sentaste? y ya sabemos que es por esta chicana de los mismos gobernadores que dicen, bueno, el acuerdo con el presidente es, bueno, yo te saco estas obras, pero si vos me das aunque sea quórum, total la ley la saco por la mayoría. ¿Es así?
Sí, aparte, a ver, hoy hay provincias que están, bueno, insistí, muy asfixiadas. Esto no se trata ni de obras, yo te estoy hablando acá te estás hablando de poder pagar salario. Entonces, con esta economía donde se ha caído la coparticipación, donde se ha caído la coparticipación federal y la entrada de dinero propio que tenían las provincias con los impuestos propios, la economía que se ha destruido, la pequeña y mediana empresa, el desempleo, lo vivimos acá en la provincia, lo vivimos en Santa Cruz, lo vivimos en Tierra del Fuego, en todas las provincias de la Patagonia, lo que estamos viviendo. Yo no soy quien para juzgar a un gobernador si hace un acuerdo o no. Nosotros votamos como votamos en el Senado, por eso te digo que es otra realidad diferente. Vuelvo a insistir, creo, va a haber que trabajar para eso, va a haber que tener mucha charla, pero creo que nosotros en este sentido podemos estar cerca de conseguir como mínimo 37 voluntades para poder frenar esta iniciativa, ¿no?
Vos sabés que me consultan y me hacen recordar memoria, si podemos preguntarte qué opinás o qué opinión tenés sobre el posible calendario electoral nacional, provincial y municipal.
Es fácil, todavía no hay. Es fácil. Lo que tenemos seguro es que se vota en octubre del año que viene las nacionales. Eso está asegurado, se vota. Después depende del gobernador, que fije fecha, para las elecciones, si va a ir con la nacional o va a desdoblar. Eso es una potestad que tiene el gobernador de la provincia. Y en aquellos municipios que tienen carta orgánica, como en mi ciudad, acá en Comodoro Rivadavia, también los intendentes pueden adherir a la nacional, adherir a la provincial o poner fecha propia. Hoy, ni salvo la nacional, que está tiene una fecha establecida por constitución, lo demás veremos en el transcurso de los meses qué decisiones toman los que tienen que tomar la decisión, ¿no?
O sea que el argumento es valedero, hay que esperar. Yo lo que tengo sabido es que muchas provincias pueden llegar a adelantar de acá a 9 meses. Muchas, ¿eh?
Puede haber, sí, voy a insistir. Pasó históricamente, muchas provincias quieren adelantar, por lo que uno oficialmente, vuelvo a insistir, oficialmente no hay nada. Ahora, se dice que a partir de marzo del año que viene, abril del año que viene, pueden empezar a ver un cronograma de elecciones en provincia. Bueno, sí. No sé si es así. La verdad que no tengo nada firme para decirte sí, mira, es así. Pero bueno, yo creo que avanzando los meses, llegando los meses sobre fin de año, octubre, septiembre, octubre, ya se va a ir mirando si se adelanta o no elecciones en la provincia, ¿no?
La verdad, yo te escucho con la tranquilidad de un hombre que está haciendo una tarea impecable. ¿Estás en comisión todavía o presidís alguna comisión todavía o te exhortaste de esa actividad?
No, estoy de vicepresidente de defensa. Y aparte estoy en 5 comisiones más.
Ah, o sea, tenés un trajín importante. Pregunta. Sí. Viste que esta semana se habló mucho de las permanentes bloqueos o y la severidad que se le ha puesto restricciones a la ex mandataria Cristina para las visitas.
Sí.
Y a otros narcos gay de otros, sí, lugares se le ha dado una libertad abrupta de visitas. Pregunto, sí, ¿tenés la posibilidad de visitarla actualmente? ¿Has ido a verla o no estás en esa pequeña lista que tiene hoy actualmente la presidenta de visitas a recibir?
Sí, estoy, la he visto.
¿Y cómo se encuentra? La verdad, ¿cómo se encuentra ella? ¿Fortalecida? ¿Se siente desgastada?
No, el que la conozco hace muchísimos años, Cristina, y tiene una fortaleza enorme, enorme. Al contrario, sigue manejando gran parte de la política, de opiniones, de que tiene de dentro del justicialismo. Siempre es y será siempre una mujer de consulta. Entonces me parece que es importante siempre escucharla. Nosotros, es nuestra presidenta del Partido Justicialista en la actualidad. Me parece que con endereza, ella lo dijo. Antes que suceda todo eso, que no venían por ella, venían por los derechos, y no se equivocó en absolutamente para nada. No, nunca esquivó lo que está pasando, lo relató, lo avisó. Yo estuve en el momento, estábamos justo en el Partido Justicialista, en una convocatoria que nos hizo ella a todos los senadores, cuando llegó la notificación del veredicto de la Corte Suprema. O sea que la acompañamos, estuvo con nosotros, hizo ese famoso discurso en la puerta del PJ, la acompañé la última vez cuando fue a declarar a Comodoro Py. Yo siempre lo digo, son líderes políticos tocados por una varita mágica y que corresponde y tienen este don. Y bueno, lo estás llevando a cabo de como es ella, con una entereza enorme, teniendo en cuenta que claramente es una persecución política, que no tiene nada, no tendría que haber estado jamás donde está en esta situación, pero bueno, a veces la política, la justicia en nuestro país es lo que es, y en este contexto, a la gran líder política había que tratar de domesticarla, y bueno, han tomado este tipo de determinación, cosa que nosotros seguimos respaldándola, y vamos a ver qué pasa. Fíjate lo que está pasando hoy con la causa Cuaderno, que es un escándalo directamente.
La cantidad de declaraciones que todos dijeron, me obligaron.
No, es un escándalo. A ver, ¿por qué se mantiene?
Ayer viste a la interrupción de en un momento dado, porque de los jueces ahí, de los fiscales, cuando dijeron, bueno, no, terminemos acá, retírese 5 minutos que tenemos que hablar. ¿Qué tenés que hablar?
No, a ver, aparte hay una persecución, una preta, empresarios, distintos, que ya esa causa hoy ya se tendría que haber caído, que la siguen manteniendo porque la siguen manteniendo nomás, pero es una causa que no tiene ni pie ni cabeza, y sin embargo siguen extorsionando, siguen apretando. Me parece que
empleados de Vialidad, ¿no? Lo último que me enteré, o por lo menos que se enuncia, es que empleados de Vialidad también fueron extorsionados, o por lo menos fueron apremiados en su integridad personal, de que si no declaraban en contra de la exmandataria o a favor de sus conceptos políticos, podían ser sancionados con la penalización de quedar en cárcel por...
todo un armado judicial. Esto no es novedad, no es que lo estamos descubriendo vos y yo, ¿verdad? Que hay un armado judicial llevado a cabo en las épocas de Mauricio Macri en adelante, una operatoria de aprete a la oposición y aprete a empresarios ligados a un tipo de gobierno, y bueno, estas son las situaciones. Pero bueno,
a mí lo que me preocupa de la justicia, ¿sabes qué es? Es que apremia a la justicia el concepto de la duda permanente, esto de que los propios empresarios se hayan resguardado con la integridad de un escribano cada declaratoria futuro, y esto es un grave antecedente para la parte legal de la justicia,
sin duda. Vamos a ver cómo termina esta historia ahora, porque esto sí que va a ser un escándalo. El final de este juicio va a ser un escándalo, no solamente para la Argentina, sino va a ser un escándalo mundial. Vamos a ver cómo queda parado la justicia de este país después de esto, ¿no? Porque va a ser un antes y un después lo que pase con esta causa, seguramente, ¿no?
Sí. Algo que quería consultarte, y para no quitarte más tiempo, pero la verdad que la interesa de tu declaratoria siempre hace que a mí me guste preguntarte varios temas, porque sos un tipo que está hoy en la palestra más importante de la política de Chubut, conjuntamente con Luque y otros dirigentes políticos, pero sobre todo vos, porque tenés la última función institucional de voto, digamos, ¿no? Porque sos el representante del justicialismo, ¿no? Puede ser así, que para mí es el hombre fuerte. Hoy, en representación jurídica, legal e institucional, sos el último que tiene un voto importante en el Senado. Porque se arramó, viste que juegan todo al truco y el último que tira la carta sos vos. Si vamos a una partida de truco, ¿quién es el último de la derecha o hacia la izquierda? El último que juega es el que tiene la última jugada. Y acá vos sos el último que, cuando llega algo a la Cámara de Senadores, sos el último que, de los representantes que tiene Chubut, o por lo menos de los que tiene un cargo como senador, sos vos. No hay mucho más. En representación del peronismo, siempre hablando de eso, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿qué mirada tenés sobre este crecimiento importante político, y que a mí me sorprende, pero me gusta también, y la verdad a mí me gusta? Por ahí no sé si va a tener la interés política de llegar tan lejos como la presidenta, pero Miriam Bregman, candidata del Frente de Izquierda, que hoy es una opositora importante, que ha tenido un crecimiento político, que ha tenido reuniones hasta con Cristina, que ha hablado muy bien, ha ponderado muchas reuniones y muchas salvedades de dialécticas con ella. ¿Qué opinión tenés de ella?
No, me parece que es una mujer de un interés importante. Yo tuve la oportunidad de compartir varias marchas y actos con ella. Me parece que tiene un pensamiento de izquierda importante, con una mirada que claramente que no es la mirada que compartimos nosotros. Nos ponemos de acuerdo en un montón. El peronismo pasó a ser la tercera posición. El peronismo no es ni de izquierda ni de derecha, ¿viste? Ese viejo refrán que cantamos siempre nosotros, ni yanqui ni marxista. Ellos tienen una posición muy clara, muy radicalizada de un modelo. En muchas cosas, tal vez en el camino podemos coincidir y en otras no, claramente. Pero bueno, lo que sí nadie le puede negar es que son consecuentes con sus ideas, con su forma de pensar, y que están siempre al frente de la lucha, y eso es valorable. Y encima en una figura de la mujer que es la doctora, que trabaja para eso y milita para eso y que hace un buen trabajo también en la Cámara de Diputados, así que desde mi mirada, yo el mayor de los respeto, ojalá se podría coincidir aún más, porque me parece que esos votos que hoy, gracias a Dios, me parece que la mayoría de las instancias en diputados están jugando en línea con la oposición, pero bueno, veremos más adelante. Yo digo que, pero nadie puede discutir que es una mujer, ella y el equipo que tienen también los otros diputados, también están haciendo un trabajo en la Cámara de Diputados importante.
Cerremos con algo importante. Guillermo Moreno estuvo presente, nosotros lo estuvimos cubriendo la actividad de Guillermo Moreno acá en Chubut, estuvo charlando en la universidad, estuvo dialogando conmigo en mi programa, pero también lo fuimos a cubrir la actividad ahí en la universidad, haciendo su caminata sobre sus ideas, y en un punto estuvo caminando en ese andamiaje en Buenos Aires con otro personaje de la política, que uno dice fue candidato a vicepresidente con un hombre como Macri, y hoy está al lado de Guillermo Moreno. Es como dice él, que Perón en su momento, como la doctrina era ni muy derecha, ni muy de izquierda, ni muy del medio, todos somos una gran familia y en unidad tenemos que buscar ese equilibrio. ¿Es tan así como lo enuncia Guillermo Moreno el peronismo?
A ver, es un movimiento. El movimiento, viste, como es. Nosotros tenemos un refrán que dice que hay que cargar el camión con los melones y andar, que después se acomodan los melones. Guillermo, yo tengo una relación personal también de amistad con él, estuvimos varias veces juntos, él estuvo en el Senado, yo estuve en las oficinas. Una persona que para mí, que cuando le tocó estar dentro del gobierno de Néstor y de Cristina, también hizo un trabajo importante. Me parece que es una persona íntegra, que habla, piensa y dice lo que piensa y lo sostiene. Tiene su pelea, su no pelea, como sucede en un enorme movimiento que como es el justicialismo, pero bueno, nada, me parece que es importante. Yo cuando vino a Comodoro estuve con él. Es importante que recorra el país, es una persona que es buena escucharla, concuerdes o no con sus ideas, es una persona que es lindo escucharla, con un mensaje claro, contundente de sus pensamientos, ¿no? Así que, nada, me parece que es suma. Después, ojalá, llegado el momento final de ver cómo se dirime el candidato del justicialismo, si en lista de unidad, si en las PASO, o cómo llegamos a tener un candidato, si estemos todos juntos, porque es importante estos votos de todos los sectores, porque a veces dividido hay sectores que llevan 2 puntos, 3 puntos, 1 punto, que es en la sumatoria final te puede hacer ganar o no perder una elección en primera vuelta. Así que, nada, me parece que es importante, vuelvo a insistir, estar, escucharlo. Yo ahora el día viernes voy a estar en Puerto Madryn, vamos a hacer una charla debate ahí en la universidad, porque estamos tratando, yo estoy impulsando la ley, no impulsando la ley, sino estoy tratando de que no salga la ley de la falsa denuncia. Estamos haciendo un trabajo en todo el país y ahora estamos con Tolosa, con Alejandra, trabajándolo, y lo vamos a presentar en Puerto Madryn, un debate con muchas panelistas, y vamos a estar debatiendo esta idea, como también estoy impulsando la ley CASU, que también quiero debatirla, quiero escuchar las voces de toda la región, así que bueno, vamos a empezar este viernes en Puerto Madryn.
Sí, yo la verdad que ayer leía los titulares, ¿no? Linares llamó a fortalecer la unidad del PJ y destacó el diálogo entre los distintos sectores. esta es tu mirada, no solamente para Chubut, sino para el resto del país.
Sí, sí, sí. Yo estuve también, anteayer estuve en Rawson, en una reunión que organizamos con todas las cooperativas de la región, también preocupado por el tema. Es un tema muy complicado, muy grave. La provincia de Chubut tiene el 98% de la energía y depende de las cooperativas, uh-huh. Así que hay que debatir este tema. Estamos en contra, gracias a Dios. Hoy leo que hay un llamado ya a elecciones en la cooperativa de Trelew, ojalá mismo lo pase en Rawson. No puede la justicia estar por sobre los derechos de los ciudadanos. Las cooperativas son de la gente y la tienen que controlar la gente y manejar la gente, así que me parece más que importante que una nueva autoridad manejen las cooperativas. Yo soy defensor del sistema cooperativo y del peronismo. Yo digo que tenemos que trabajar y yo me voy a encontrar en ese lugar, en el lugar de la unidad. No estoy para eso, estoy para sumar, para la unidad. Estoy en una etapa de mi vida que, gracias a Dios, no me mueve ninguna ambición política, así que nada, me parece que el peronismo unido en la provincia del Chubut tiene muchísimas oportunidades de ser gobierno en el 27, ¿no?
Yo pregunto, ¿no? ¿Habrá Linares mucho más tiempo o simplemente se termina en el último espacio ahí en la zona del punto final de su carrera en el Senado? Porque la verdad que todavía tenés andamiaje como para seguir y fortalecer la idea política peronista, qué sé yo. Es lo que uno observa desde la parte dialéctica, ¿no? Qué sé yo, que no te veo un hombre atosigado que dice, no, yo ya quiero terminar. Y porque yo he escuchado a algunos diputados de acá en el local que dicen, bueno, hasta acá es mi acompañamiento, yo ya termino este mi último y ya creo que no sigo. Pero me parece que vos tenés me da la sensación, una carrera como para poder propiciar una continuidad más extensa, ¿no? Terminar con ese último año, ¿no?
Yo tengo, siempre lo digo yo, primero que soy un agradecido a la política. Yo, a mí la política me dio la oportunidad de ser viceintendente, intendente, candidato a gobernador, senador de la nación, o sea que soy un agradecido, presidente del Partido Justicialista. Soy una persona muy agradecida a la política, a los que me dieron la oportunidad, a los que me acompañaron. Aparte de eso, yo hace más o menos 15 años le dije a mis hermanos, ahora vengo, y ya pasaron 15 años, no volví más a la empresa. Hoy estoy en una etapa que mis hermanos ya están mucho más grandes también, entonces hay que repensar si tengo que volver nuevamente a la actividad privada, a las empresas que nosotros tenemos. Es un tema que lo vamos a debatir también entre la política y la familia también, porque creas o no, que es una frase hecha, la familia sufre mucho la política. A los que nos gusta, no, pero el entorno tuyo sí lo sufre mucho. Uh-huh. Y más ahora, en estas épocas, donde hay redes sociales que no tienen nombre, apellido, atacan o opinan sin conocer, sin saber, ni saben quién es uno, y opinan y dicen barbaridades. Así que bueno, pero vuelvo a insistir, yo soy un enorme agradecido a la política, y yo lo dije el otro día en un programa también ahí en el Valle, que no digo que no ni digo que sí. Veremos cómo siguen los tiempos para adelante, pero mi vocación ahora es tratar de, creo que soy una persona de diálogo y que tiene llegada con todos los sectores, así que mi trabajo va a ser tratar de juntar estas voluntades y que estemos todos juntos, porque vuelvo a insistir, la gente la está pasando realmente mal, realmente mal. Y no tenemos el derecho nosotros de llevarlo a otro problema más, que es que arreglen los problemas que nosotros no podemos arreglar dentro de la política. Así que nada, vamos a trabajar para eso, vamos a trabajar para que a la provincia realmente le vaya bien de una vez por todas.
Ojalá así sea. Carlos, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, me encantó hacer una nota extensa, tocar todos los temas, y llevar la nitidez de la observación de un hombre del peronismo tan cercano a Buenos Aires, pero también tan cercano a la provincia de Chubut, y que tenga la dialéctica de poder opinar de otros pares como Guillermo Moreno o Doy Berman, que es diputada, como también de poder hablarnos con la tranquilidad de hablar de lo más ávila, ¿no? Y decirnos la realidad de su pensar, que la antítesis de tu mirada, es decir, bueno, podemos compartir un acto político, pero no quiere decir que conceptualmente compartamos la idea del voto.
Exactamente.
¿No? Y esto es una mirada, porque está bueno que lo aclaren, porque muchos de los que yo vi ayer en la foto, que digo, a muchos los puede chicañar, le digo, che, es momento de la foto con esta persona, y me dijeron, mirá, el acto conlleva un compromiso de imagen, después podemos compartir o no, y la verdad no compartimos, pero bueno, era algo que una invitación y había que asistir, y lo hicimos desde dentro del protocolo, y está bien.
Exactamente.
Carlitos, un abrazo.
No, al contrario, un abrazo a vos y saludo para todos.
Ahí está. Carlos Linares, senador nacional, contándonos la realidad.